Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Haití, un país paralizado por las protestas sociales, ante el hambre, el aumento de los precios y la violencia callejera.
Es por eso que entrevistamos al doctor y académico costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Haití vive una situación social, política y económica muy crítica. Sin agua, alimentos y combustibles, sufre los embates de la violencia en las calles ante el aumento de grupos pandilleros y la necesidad de sobrevivir al hambre y la pobreza.
Miles de manifestantes salieron a las calles y se unieron a las protestas ya existentes cuando el primer ministro, Ariel Henry, anunció el 12 de septiembre el aumento de los precios de los combustibles para contar con mayores recursos para desarrollar planes sociales.
Para evitar saqueos, los bancos y comercios suspendieron sus actividades y desde el jueves 15 de septiembre, las embajadas de la República Dominicana, Francia, España, México y Canadá permanecen cerradas en Haití por las condiciones de violencia que se viven en la isla.
Lejos de comenzar un proceso de cambios y estabilización, este viernes 23 el ex policía haitiano Jimmy Chercier, al frente de una federación de pandillas, reivindicó la parálisis de la principal terminal petrolera y también retó al gobierno a intentar desbloquearla.
Se estima que la institución resguarda unos 3.800.000 galones de diésel, otros casi 4 millones de gasolina y poco más de 8.000 de queroseno en sus depósitos.
El país todavía no se ha recuperado del terremoto que sufrió en el año 2010 que lo sumió en la pobreza extrema. Las consecuencias de la pandemia y la crisis internacional profundizaron aún más las carencias.
En julio de 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su domicilio, lo que confirmó la inestabilidad y ruptura social que vive Haití.
Para profundizar en esta situación y su impacto regional e internacional, en Telescopio entrevistamos al doctor y académico costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
El entrevistado.
Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un gusto estar con Telescopio nuevamente, Alejandra.
Haití vive una situación social, política y económica crítica, sin agua, sin alimentos, sin combustibles, violencia callejera extrema. Carlos, estamos ante una realidad prácticamente insostenible.
Insostenible, y a eso hay que adicionarle un clima internacional muy complicado, porque hay unas disputas muy fuertes con su vecino, República Dominicana, que hacen que la situación sea mucho más compleja en términos de resolver la situación haitiana.
Hace unas horas escuchábamos al ex policía haitiano Jimmy Chercier al frente de una federación de pandillas reivindicando la parálisis de la principal terminal petrolera y retando, Carlos, además al gobierno a intentar desbloquearla. ¿Puede incluso escalarse más esta situación de conflicto?
No lo dudo. Estamos ante un país en donde no hay una construcción de Estado sólida, nunca se pudo conseguir. Estamos ante un ejercicio de la fuerza completamente determinado por señores feudales. Suena para espacio del siglo XXI un poco extraño hablar de señores feudales o señores de la guerra, pero Haití está dominada por ese panorama. La ciudadanía está ante esa situación y por otra parte un gobierno totalmente deslegitimado desde el asesinato de Moïse. Primeros ministros que también llegan en una situación de deslegitimación sin ejercicio electoral porque es imposible realizar unas elecciones en este estado de cosas y aparte de eso enfrentando siempre los desastres naturales que han azotado a Haití históricamente.
Sí, hay muchísimas cosas que se suman, ¿no? Porque recordemos el terremoto devastador de 2010 que ya había sumido el país en la pobreza extrema. 12 años después no se ha recuperado. En 2019 el mundo fue afectado por la pandemia. La urgencia humanitaria ya peina canas, Carlos. ¿Qué intereses están en juego para que Haití no logre su estabilidad?
Creo que hay un elemento muy importante. Haití, la mayor parte de su historia, ha estado producto de divisiones internas y también de intereses internacionales vinculado con fuertes influencias internacionales. Actualmente los Estados Unidos juegan un papel importante en Haití. si se presenta un proceso de ocupación militar, que incluso ha solicitado el presidente de República Dominicana, que ha solicitado y mencionado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, pues el peso va a caer sobre lo que puedan hacer los Estados Unidos y lo que decían los Estados Unidos. Hay una serie de misiones de Naciones Unidas y ha habido a lo largo de la historia, pero paradójicamente, entre más intervención hay, menos posibilidades hay de la construcción de un Estado propio, de mecanismos de control de la policía haitiana sobre el territorio. Es decir, es un estado fallido que se ha acostumbrado a vivir de la intervención internacional, y cuando ha intentado separarse de esa intervención internacional con algún proyecto interesante como el de Martelly, pues se enfrenta a un desastre natural que echa todo para atrás, sin dejar de lado, ¿verdad?, que dentro de la sociedad haitiana pues también hay un grupo importante, una élite económica importante, que no le interesa hacer grandes cambios en la forma de vida en Haití, porque al final de cuentas también se va a favorecer en sus negocios por esa situación. Es decir, hay un conjunto de realidad interna y realidad internacional que hacen de Haití lo que podríamos llamar, ahora se llaman estados frágiles, sí, pero en realidad es un estado fallido.
¿Y qué debería hacer, en base a lo que tú venís relatando, la comunidad internacional para no echar más leña al fuego a esta situación?
Sí, es paradójico. A la comunidad internacional se le exige intervenir a Haití, hacer cambios, pero la intervención solo es de pacificación, ¿verdad? Es evitar que escale la violencia, pero no ha habido una verdadera reconstrucción, y es muy difícil en las circunstancias actuales realizar una reconstrucción estatal. Y esa circunstancia hace que toda intervención esté vinculado con la necesidad de primero parar a las pandillas. Y la pregunta es, ¿cuánto debe durar esa intervención para parar a las pandillas? ¿Y cuánto debe durar esa intervención para conseguir hacer elecciones más o menos adecuadas? Son preguntas muy difíciles de responder en un momento de crisis económica global, donde la intervención, los mismos estados están muy, muy, muy alérgicos a realizar intervenciones, porque saben que eso es un costo adicional, que hay que invertir dinero en ayuda humanitaria, que hay que invertir dinero en establecer mandos militares dentro de la isla. Y eso, en una situación de crisis internacional con reducción de la cooperación internacional, pues hace mucho más complicado el tomar decisiones, porque cualquier tipo de decisión de intervención desde Naciones Unidas implicaría pensar 10, 12 años en el futuro, gastos de 10, 12 años en el futuro.
Carlos, uno cuando ve imágenes del país, ve las manifestaciones, las barricadas en las calles, los bancos y los comercios cerrados por temor a los saqueos que están ocurriendo. El gobierno anunció hace 2 semanas los aumentos de los precios e inmediatamente comenzaron las manifestaciones. El primer ministro insiste en triplicar el precio de los combustibles. Henry justifica la decisión de aumentar los precios para contar con recursos que permitan desarrollar proyectos sociales y alivio económico. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿No sabe leer lo que está sucediendo y no valora este estallido social?
Sí, decía que el gobierno tiene escasas posibilidades, porque primero es fruto de levantamientos de hace 2 años, del asesinato de un presidente. En fin, es un gobierno que tiene muchos problemas de legitimidad, no es un gobierno votado por el pueblo haitiano, es además un gobierno que afronta un estado deficitario perenne con incrementos de precios del petróleo que no son efectos nacionales, son efectos del conflicto ucraniano, de forma tal que tiene pocas opciones para mantenerse. Estamos ante una paradoja. El gobierno requiere más dinero para mejorar la condición de la sociedad haitiana, pero la sociedad haitiana no tiene la capacidad de producir económicamente para sostener a su gobierno. Y el país entra en una dependencia de lo que pueda venir desde afuera, y desde afuera también las compuertas de los préstamos internacionales para este tipo de salvamentos de gobierno están cerradas, porque, y eso es una interesante situación,
¿sí?,
los prestamistas internacionales saben que prestarle a Haití o dar ayuda a Haití por parte de gobiernos siempre es una apuesta perdida en términos de recuperar lo que se le puede dar a Haití. Y el peligro de que por más que des dinero, que por más que apoyes un gobierno, que por más que se den intervenciones financieras, se pueda salir adelante, es de un resultado, por decirlo de una forma muy condescendiente, un resultado, digamos, complicado de prever. Entonces eso evita que se tenga la capacidad de intervención en Haití. Creo que Haití tiene una situación complicada en términos de que la comunidad internacional lo saque. Uh-huh. E internamente la situación le favorece a las pandillas y a las élites económicas que están ahí y que están en una situación privilegiada. En el medio queda la mayoría de la población que no tiene posibilidades políticas para salvaguardar el asunto. No estamos en una condición, en un estado donde tenés un mal gobierno y vos tomás la decisión de votar en otras elecciones y cambiar el gobierno. Sí tiene una situación que las salidas políticas no existen. Uh-huh. Y eso provoca que la población pues tenga que estar en un estado constante de sobrevivencia todos los días pensando en sobrevivir a una realidad realmente desesperante.
Carlos, ¿y qué se sabe de los desplazamientos de la población huyendo del hambre, la violencia y la pobreza? Porque los haitianos también son víctimas de racismo en su propio continente, ¿no? Hace unos días alguien me decía, bueno, ellos hablan francés y eso los aleja en el resto de América, pero hay quienes hablan inglés y se los recibe sin problemas en los distintos países de América Latina. ¿Hay un racismo selectivo en la región?
Totalmente, vamos a ver, y se da en diferentes niveles. El primer lugar es República Dominicana. O sea, República Dominicana recibe una enorme cantidad de haitianos, pero en este momento está construyendo un muro fronterizo porque históricamente siempre ha tenido una relación complicada con la migración haitiana, que incluso por algunas ONG ha sido calificada de xenófoba, ¿verdad? Por otra parte, en el continente los haitianos intentan movilizarse por el continente para llegar a los Estados Unidos. Uh-huh. Y eso provoca problemas en las diversas fronteras de la región. Y ahí, vos sabes que yo vivo en Costa Rica, de ¿sí? primera mano te puedo indicar que hará un par de años tuvimos un conflicto en frontera, un grupo fuerte de migrantes ¿sí? haitianos pasaron la frontera con Panamá, se agolparon en la frontera con Nicaragua y Nicaragua decidió cerrar la frontera para los migrantes haitianos y se hizo un enorme problema en la zona norte de Costa Rica porque la población costarricense, pues si bien tuvo paciencia al principio para enfrentar la situación, en determinado momento se sale de control. Ese escenario puede ser altamente complicado. Y por otra parte, tenés a unos Estados Unidos cada vez más alérgicos a recibir migración internacional por parte de países americanos, latinoamericanos, que prácticamente evita o pretende evitar que aumente la cantidad de problemas en la frontera sur de los Estados Unidos. Efectivamente, hay un doble rasero a la hora de medir a los migrantes haitianos. Va a generar muchos conflictos en el paso de los haitianos por países centroamericanos que tienen convenio con los Estados Unidos para limitar la cantidad de población que llega a los Estados Unidos y, por supuesto, con México, que se ha convertido en el gran gendarme de la frontera sur de los Estados Unidos.
Mencionabas al principio de la entrevista el asesinato del presidente Jovenel Moïse en su casa el 7 de julio de 2021. Según los investigadores, 26 colombianos y 2 haitianos estadounidenses estaban involucrados. En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se disculpó con Haití por la participación de sus ciudadanos en el asesinato del presidente haitiano. ¿Qué lectura haces de estas disculpas?
Sí, me parece que demuestra el asesinato de Moïse la incapacidad de crear legitimidad política en las autoridades de gobierno y por otra parte abrió todo un enorme problema porque si bien el régimen haitiano tiene un presidente, en realidad el manejo del gobierno se da entre el presidente y el primer ministro y la elección del primer ministro es clave porque es el encargado de hacer, digamos, movilizarse al gobierno, las funciones normales del gobierno.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
La población haitiana atraviesa una importante corriente de desplazamiento territorial, escapando de la violencia y la pobreza.
Un importante flujo de migrantes haitianos llega todos los años a México para intentar cruzar hacia Estados Unidos.
Sobre esta situación en Telescopio conversamos con el analista mexicano Damaso Morales, licenciado en Relaciones Internacionales.
Momento de análisis.
Tenemos que ver que los flujos de migrantes centroamericanos de alguna manera ya forman parte de esta historia de migración hacia los Estados Unidos. Son migrantes que de alguna forma ya se conocen, hay esta idea pues que son también parte de hermanos centroamericanos, pero el migrante haitiano es un migrante diferente con los cuales las poblaciones internas pues no tienen este contacto histórico, son una novedad. Evidentemente, y el color sí ha sido un factor, son pues migrantes de origen también pues africano, ¿no? Uh-huh. Que sin lugar a dudas, y el hecho de que no hablen español sino francés complica sustancialmente las formas de comunicación, las formas de interacción, las formas de ayuda, y todo esto hacia personas que finalmente son más extranjeras o son más extrañas, digamos, para el pueblo en general, pues sí significa esta serie de racismo que vulnera aún más ya su precaria condición por todos los países por los que van cruzando sin lugar a dudas, desde América Latina, América del Sur.
Recuerdo cuando en 2016 se hablaba en México del migrante modelo y se mencionaba al haitiano, ¿no? Eran pocos, con una actitud más pasiva, más tranquila que otros migrantes. Esto cambió drásticamente.
Sin lugar a dudas, porque en ese año había también mucha presencia migrante, pero del otro lado, hacia Tijuana, uh-huh, y la frontera con San Isidro, con San Diego. Y efectivamente ahí estaban, su presencia no era numerosa, y no se reportaban de parte de ellos algún tipo de violencia, de conflicto, eran un tanto más dóciles. Sin embargo, el incremento en el flujo migratorio, las condiciones tan duras que impuso la pandemia, la crudeza de sus vidas en varios países latinoamericanos donde también han estado migrando, ha hecho que también el gran número y las condiciones de hacinamiento en el que están totalmente inhumanas, ahí bajo el puente de fronterizo México-Estados Unidos, pues hace que este migrante, entre comillas, modelo, pues uh-huh, deje de serlo y más bien surja un migrante cansado, un migrante, digamos, enojado, y que este enojo pues puede luego tener algunos escapes de violencia, particularmente con las policías migratorias.
Damaso, ¿y cómo no se previó esta nueva ola migrante de haitianos con el levantamiento de las restricciones fronterizas? Ya veíamos casos de haitianos cruzando la temida jungla del Darién entre Panamá y Colombia, por ejemplo.
Así es. En realidad, estos migrantes que habían estado, pues, de alguna manera buscando la ruta del norte desde hace 10 años, insisto, sí, eran muy pocos en su número. Y de alguna manera, durante toda esta década, pues mal que bien estuvieron apostados en otros países también latinoamericanos y el propio Haití, pero sobre todo latinoamericanos, en los que mal que bien tenían una vida. Pero la pandemia nos hizo enseñar la otra cara como humanidad, y sin lugar a dudas, si los propios nacionales en cada país tuvieron condiciones pues realmente muy duras, económicas y de otro tipo, pues qué decir de un migrante que adicionalmente no habla la lengua, que adicionalmente racialmente es diferente, uh-huh, que no tiene papeles, que no tiene un empleo. Pues evidentemente esto hizo que una vez que se abren las fronteras, que ya la pandemia lo permite, pero que se conjunta con la llegada de Biden y un discurso que en efecto en un principio pareciera que abría las puertas a todos los migrantes y que fue mal interpretado, por supuesto, pues hizo que estos grandes olas de migrantes y de todas las nacionalidades pues estén yendo hacia el norte, como ahora se puede ver un incremento de la migración africana también.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.